gracias por este tiempo que nos regalas para aprender más acerca de cómo apropiar ese perdón precioso que nos regalas. Señor, así como mi amiga anuncia que todavía no me conoce, me preguntó, ¿por qué dice que es buen viernes? Un viernes bueno. Para ti no fue bueno. Tú diste tu vida por nosotros, pero para nosotros sí fue bueno. Ayúdenos a realmente aprovechar de ese perdón que tú nos das para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Ayer vimos el perdón de Dios, trae sus bosquejos, abre sus bosquejos, y ahora vamos a ver el estado del perdón de Dios. Cuando van a estar también entregables, van a recibir tres hojas. Según le ves, les pueden entregar, esas tres hojas son tres diferentes estudios para hacer en su tiempo libre. Yo después de eso, que el último estudio mañana a las 9:30 les tengo que partir a México a la tarde de la tarde. Que quiero que lo hagan antes, es tiempo a todas, con tu familia, con tus amigas. Cualquier pregunta, probablemente las preguntas aquí. Debes de recibir tres hojas: un estudio de Lucas, un estudio de Salmo 32 y un estudio de Génesis 37. Mientras lo reciben, vamos a empezar a ver. Aceptando el perdón de Dios. Cuando yo recién conocí a Jesús, ay, fue un tiempo muy difícil, porque mis papás me prohibieron ir a la iglesia, mi mamá era alcohólica, y ni un día pasaba que ella no me mandaba el puño y me decía, ¿qué te va a salvar Jesús? Tú no eres diferente porque eres Cristo. Muchas veces yo estaba en una reunión con amigos cristianos y me hablaba. Thank you. pecado. Si tuvieran a mi hermana aquí, tengo una sola hermana, vale, porque es una, ella siempre dice, cuando recuerda su pecado, ¿qué? ¿Eres más importante que o tienes otro puesto en la Trinidad? No, ella dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los puestos están ya llenos, no hay vacante. Entonces, ¿quién eres tú para recordar a Dios? Dice, ¿quién lo quiere tomar en cuenta? ¿Tú vives recordando lo que hiciste? ¿Tú vives recordando lo que alguien te hizo? El Señor dice que Él no lo toma en cuenta. Muy importante. Hay algo diferente que Dios dice que puede hacer cuando viene a nuestra mente la ofensa que hicimos o lo que nos han hecho. Y eso se llama oración. ¿Ya todos tienen las tres hojas? Estudio de Lucas 7. ¿Cuál falta? Lucas 7 falta ahí. Salmo 32 y Génesis 37 se cuenta. Es tarea, homework, para hacer ahora. En su tiempo libre, si no quieres ir a jugar fútbol, puedes hacer tu estudio. ¿Alguien necesita con qué escribir? Si Dios nos perdona, yo pregunto, ¿por qué no aceptamos su perdón? ¿Qué son las excusas que muchas veces hacemos para no aceptar el perdón de Dios? Porque hay muchas excusas, hice una lista aquí, y ustedes tienen en su bosquejo los versículos que vamos a estar buscando. Entonces, aquí vemos varias diferentes excusas. La primera, y puedes llenar tu espacio ahí, no crees realmente que Cristo pagó por todo, lo quieres ayudar. ¿Por qué creen que en México, en la Ciudad de México, tanta gente va arrodillados a una iglesia para romper la piel y sangrarse, para pagar por algo que ya fue pagado? Porque no creen realmente que Cristo pagó por todo. Quieren ayudarle. ¿Por qué creen que a lo mejor tú y yo no vamos a arrodillar porque no tenemos idolatría en nuestras vidas de esa manera, pero a lo mejor damos una ofrenda más grande en la iglesia, quizá para hacer recompensa porque fallé el Señor? O a lo mejor hago un acto de caridad pensando, bueno, Dios va a hacer recompensa porque hice esto, como si Cristo necesitara ayuda. ¿Lo has hecho? Creo que todos hemos hecho algo en algún momento. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 10, 11 al 14. Quiero que me ayuden, lo tienen ahí para que tomemos turnos leyendo y no sea nada más mi voz. Hebreos 11, perdón, 10, 11 al 14. ¿Quién lo tiene que puede ponerse de pie? ¿Quién quiere ayudar a leer? Muy bien, volteado para leer a todos. Versículos 11 al 14. Y añade en versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gálatas 2:21 es otro. Gálatas 2:21, a mí me encanta, y como vengo de familia judía, lo veo por la ley. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, y tú agrégale lo que te toca a ti, si por dar una buena ofrenda, si ir arrodillada a algún lugar, por pagar por cualquier otro medio, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Si yo pienso por dar una ofrenda, por hacer una caridad, por cumplir de alguna manera especial para que yo tenga favor con Dios, es como escupirle en la cara de Cristo ahora en la Pascua y decir, lo que sufriste en la cruz no fue suficiente, déjame yo ayudarte. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Muchas veces no aceptamos el perdón de Dios porque pienso que realmente Cristo no pagó por todo. Quiero ayudarle. Pienso que tengo que agregar mi cosecha. Y no he entendido que la salvación viene de Dios. Él toma la iniciativa. Nadie puede jactarse y decir, mira, yo busqué, yo hice, mira, yo soy salvo por toda mi búsqueda. Es su gracia que llegó a nuestra vida. Es su gracia que me quitó la venda. Él me regala la salvación. Cuando alguien te salva, tienes que vivir eternamente agradecida porque te han dado la vida. ¿Otra excusa? ¿Otra excusa? Piensas que no lo mereces. No merezco que Dios me perdone. He pecado, he fallado y lo voy a volver a hacer. No merezco que me perdones. ¿Y qué creen? No lo mereces. ¿Qué mereces? Romanos 6:23. Mereces la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Tienes ropa? ¿Tienes comida? ¿Tienes techo? ¿Tienes gente que te ama? Todo eso es extra. Merecemos la muerte por haber ofendido a un Dios santo. Si no aceptas el perdón de Dios porque piensas que no lo mereces, estás 100% con la razón. No lo mereces. Por eso su gracia es más grande. Hay muchas excusas. A lo mejor van a ayudarme después a pasarme sus propias excusas. Esas son las mías, quizá. Piensas que vas a ofender a Dios otra vez con el mismo pecado. Eres mentirosa y confiesas tu pecado de mentir y otra vez vuelves a mentir y pides perdón y otra vez vuelves a mentir. ¿Alguien me puede decir cuándo deja de ser un mentiroso un mentiroso? ¿Cuándo deja de ser un mentiroso mentiroso? A ver.
Cuando dices la verdad, no es cuando deja de mentir. Porque el proceso de cambio crítico para que renunciamos y creemos en nuestra vida es cuando te despojas del hombre viejo, pero te eliges del hombre nuevo. Tú luchas por pecados en tu vida, quieres ser diferente, quieres que Cristo realmente haga un cambio en tu vida. No es que no es nada más dejar de fumar y hacer pues mi paleta, porque dices el fumar y hace daño a mi cuerpo.
Haciendo. Y Romanos 6:1, ¿quién lo tiene? ¿Que puede leer? Romanos 6:1. ¿La primera de pie? Muy bien. Bueno, te ganó de pie. Así que, fuerte.
¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos
¿Vamos a seguir pecando para que haya más gracia? No. Hay que confesar nuestro pecado. ¿Y qué significa confesar? Es estar de acuerdo con lo que Dios dice que es pecado. Si tú vives en psicología de hoy en día, psicología del día te va a enseñar que estás enferma. Alcoholismo es una enfermedad según psicología del mundo. Leo en la Biblia que es borrachera, no es enfermedad. Cuando tú vives en psicología del mundo vas a decir, ay, está enferma de los nervios. Y la Biblia dice, falta de confianza. Cuando vives en el mundo, ay, pobrecita, está enferma del enojo. Enojo es enfermedad. Tómate esa pastilla. Y la Biblia dice que enojo es un pecado. Es orgullo. Es no confiar en el Señor. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, si tú no confiesas lo que Dios confiesa, lo que es pecado, y dices, es enfermedad, irás a grupos de autoayuda por años y años y nunca encontrarás una salida. Porque el enfoque es en ti misma. Y el Señor dice, como extra, no está aquí metido, pero busquen en Romanos 3, digo, en Filipenses 3, mira la psicología de lo alto de la palabra de Dios, Filipenses 3, versículos 13 y 14. Lo que Pablo aprendió, él nos enseñó. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ni yo tampoco. Estoy en la lucha. ¿Tú también? Ok. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Así que tú examinas tu vida, estás en grupos de autoayuda que te llevan al pasado, salte, porque dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dios no quiere que estés recordando, no. Él dice, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En palabras de Elena, serían, ¿dónde están tus ojos? ¿Ojos dónde? Ojos arriba. No ojos invertidos. No ojos viendo mi pasado. Ojos viendo que Dios murió por mí en la cruz. Me perdonó. ¿Para qué sigo viviendo por lo que hice o por lo que me hicieron? Mejor ojos arriba. Y en uno de los estudios de Génesis 37 que van a hacer, que quiero que pongan mucha atención a ese estudio, van a ver la vida de José. Y van a ver en su vida que él tenía muchos motivos para recordar el pasado. Mira lo que le hicieron. Los que más cerca estaban con él, sus hermanos. Pero él aprendió una lección y quiero que alguien mañana me diga qué versículo dice la lección que él aprendió, que bien haríamos en repetir y memorizar y guardarlo en nuestras almas. Así es que, pues, confesar significa estar de acuerdo con lo que Dios llama pecado. Y si yo digo, estoy caminando en esa dirección, y dice Elena, párate, eso no me agrada. Confesar que desde que hago grados y voy en dirección opuesta y a veces no puedo hacerlo sola, y así como Moisés cuando él ganó con los judíos, él levantó las manos y recuerdas, dice en Éxodo que los judíos ganaban las batallas cuando él levantaba los brazos, pero ¿cuánto tiempo puede sostener los brazos arriba? Pues en un momento se cansan. ¿Y qué pasó? Aarón y Ur vieron, se está cansando y se bajan sus brazos y pierden. Vamos a sostenerle los brazos. Entonces, eso es una gran lección para nosotras. A veces mi pecado está tan fuerte en mi vida y yo no puedo mirar sola y necesito que vengas a ayudarme, a pedirme cuenta. Y vamos a aprender más de eso en un momento. Bueno, mañana, en un momento, es mañana. Bueno. Así es que, cuando confesamos nuestro pecado, ¿no?, sabiendo que a lo mejor lo vamos a volver a repetir, sabemos si estamos jugando con Dios o no. Muchas veces, ay, pues una vez más, ¿qué? ¿No? ¿Qué importa? Todo el mundo lo hace. Y el Señor dice, No. Estás jugando, realmente no estás arrepentida. Estás nada más de dientes para afuera diciendo perdóname, pero bien sabes que tú no estás arrepentida. Así es que es de adentro para afuera, no es de dientes para afuera. Otra excusa por qué no aceptamos el perdón de Dios, piensas que ya por las canas ya es demasiado tarde. Pues ya, toda la vida he vivido creyendo lo que creo, ¿cómo voy a cambiar a ese momento en mi vida? ¿No? Y si eres mayor de edad y todavía no te has arrepentido de tus pecados y no has nacido de nuevo, nunca es tarde. Mientras haya vida, hay esperanza. ¿Quién es? ¿Mar? No, ¿cómo es? ¿Margarita? 85 me dijo, y hace 10 años entregó su vida a Cristo. Yo conozco un señor de 92 años que entregó su vida a Cristo y vivió 4 años aquí en la tierra hasta que se fue a la gloria. Tarde es cuando ya no puedes decir, sí, Señor, me arrepiento, creo en ti, quiero seguirte con tu vida. Nunca es demasiado tarde en la vida. No lo vamos a leer, pero Lucas 23, 8 al 43, lo que tienen ahí anotado, vemos el ladrón en la cruz. Ese ladrón que dijo, Señor, recuérdame en la gloria, ¿no? No fue tarde para él, pero porque él reconoció que era pecador y que Cristo podía salvarle. ¿Y Jesús qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te imaginas oír eso de Cristo? Estando muriendo en la cruz por tu pecado. Nunca es demasiado tarde en la vida. Pero no sabes si de aquí vas a salir y vivir. Nadie tiene eso garantizado. Mira a tu esposo. No, tu esposo, qué ejemplo. Pero él era salvo. Hace 2 días un amigo mío murió. Él no lo esperaba, tenía 42 años. Nunca tenemos mañana garantizado. Por eso hoy es el día de la salvación de tu alma. No esperes hasta mañana. Mañana ya es tarde. Otra excusa por qué no aceptamos a veces el perdón de Dios. Muchas veces estamos ya acostumbrados a vivir con la culpa. Es muy de la cultura. Ya es mi estilo de vida de vivir con esa culpa en mi vida. ¿No? La idea de estar libre realmente me asusta. ¿Qué haré sin tener ese gusto de pensar y acariciar la culpa? ¿A quién voy a echar la culpa? Si ya tengo que realmente aceptar el perdón de Dios y perdonar. Qué triste que la cultura me puede hacer perder el regalo más grande de la vida. El perdón de Jesús y el poder perdonar a otra persona. Romanos 12, 1 al 2. Versículos que quizá hayan memorizado. ¿Ya los tienes ahí? Gracias. Romanos 12, 1 al 2, escuchen. Nos dice que no debemos de conformarnos a este siglo, al mundo. No porque todos lo hagan, debo de hacerlo. Porque todos exceden la velocidad, no me da motivo de hacerlo. Porque todos mienten, no me da razón de hacer lo mismo. Dios dice que tengo que cambiar mi cassette, mi CD de mi mente, ¿no? Y por eso no estás ahí en el estudio, pero quiero que vean por un momento Proverbios, capítulo 4, versículos 20 al 23. Hace años, cuando se intercambiaban cartas más seguidas, y ahora estamos en internet y ya no mandamos tantas cartas, solía memorizar versículos y cuando escribía a mis amigos les ponía nada más la cita. Y una vez escribí una carta a una amiga que vivía en Tabasco, a un muchacho que me había pedido que me casara con él y al pastor de misiones, y le puse esa cita. Pero me equivoqué. Cuando regresé del correo, me acordé, puse Proverbios 5, 20 al 23. Y regresé a la casa a abrir a ver qué decía. Y dice, ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Y abrazarás el seno de la extraña? Mira, el muchacho se casó con otro. El pastor de misiones nunca me dijo nada. Fue muy, no, solamente mi amiga dijo, oye, Elena, ¿no querías decir capítulo 4, 20 al 23? Eso fue. Y dice, es muy importante recordar bien la cita, y más si lo mandas en una carta o un mail o algo. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que los hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre todo cosa guardada, guarde tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuánto tiempo pasas viendo películas, novelas, leyendo otras cosas? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia, memorizando la palabra? Chicas, si basura entra, ¿por qué crees que si ven películas de terror están nerviosas? Porque basura entra. Es lógico. ¿Quieres paz en tu alma y no paz, paz? Guarda la palabra en tu corazón. Memoriza la palabra. Cambia vidas. Te da dirección. ¿No puedes dormir en la noche? Pon un mensaje. No te duermes porque no es interesante. Te duermes porque es de tanta paz, tanto shalom, que descansas y tu mente no anda vagando. No necesitas pastillas. Escucha un mensaje de la palabra de Dios. Bueno, muchas veces estamos tan acostumbrados a vivir con culpa que no queremos cambiar. Y el Señor dice, la respuesta es, cambia el cassette. ¿Y cómo? Guardando la palabra de Dios en nuestras almas. Espero que sean sugerencias prácticas que pueden llevar y poner por obra cuando lleguen a su casa. No nada más teóricas, sino prácticas. Son cosas que yo trato de hacer en mi propia vida. Por eso les paso el tip. Y si tienen otros, después me los pasen para la próxima vez que enseño esto. ¿Okay? Y una de las últimas excusas es, que no es la última, necesitas pedir perdón a la persona ofendida y no quieres. El orgullo. ¿Sabes que vas a tener que ir a pedir perdón porque ofendiste a alguien? Y tú dices, pero ellos me hicieron peor. No importa, tú hiciste. Entonces te toca ocuparte. Muchos de ustedes saben, tengo un niño de 13 años en casa por su mamá que murió. Y a veces la Elena de antes sobresale y le grito. Y le tengo que pedir perdón por gritarle, porque no es correcto. Y cuando lo he hecho, me ha pedido perdón por su mala actitud. Me ha sorprendido. Y eso es bueno. Tienes que humillarte, ¿no? Admitir lo que haces mal. Y muchas veces eso ayuda para que la otra persona reaccione y diga, ay, pues yo también, perdón. En la conferencia de Bill Gothard, aprendí una historia acerca de una niña de 6 años que fue con su mamá y le dijo, mamá, si hago algo que no debo, ¿tengo que pedir perdón a Dios? Y la mamá, muy astuta, que bien conocía a su hija, dijo, claro, necesitas pedir perdón a Dios, pero si ofendiste a alguien, también tienes que pedir perdón a la persona que ofendiste. Y la niña empezó a llorar cuando entró su hermano mayor. Ella no quería admitir que había mentido a su mamá. Por eso era tan difícil confesar. Ella quería que le dijera, solamente confiesa a Dios, hija, sí. Pero no, también esa es la persona ofendida. Entonces, cuando el hermano mayor entró, le preguntó, ¿tú alguna vez has mentido? Y su hermano dijo, sí, una vez me acuerdo que lo hice y me fue tan mal que decidí jamás volver a hacerlo. ¿Tienes otras excusas por qué no aceptas el perdón de Dios? ¿Quieres compartir alguno? ¿Por qué te cuesta aceptar el perdón de Dios en tu vida? Anótalo en tu hoja. Busca lo que dice la Biblia. No te quedes con la mentira, ¿por qué no aceptas el perdón de Dios? El Señor Jesús es nuestra confianza y por Él podemos seguir adelante. Hemos visto el perdón de Dios, hemos visto aceptando el perdón. Y una pequeña introducción, vamos a tomar un descanso de una hora y regresamos para ver el final de la tercer punto, perdonándome a mí misma. Saben, muchas veces podemos reconocer que Dios nos ha perdonado, podemos creerlo, podemos aún haber nacido de nuevo, pero en lo más profundo de nuestro corazón pensamos, tengo que perdonarme a mí misma. ¿Saben qué? En ningún lado de la Biblia Dios dice que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. No es un concepto bíblico, es algo de psicología del mundo. ¿Quién soy yo para perdonarme? ¿Quién perdona? Dios, y solamente Dios. Y si he recibido el perdón completo de Dios, puedo descansar en sus brazos y decirle gracias, papito, Abba, Padre, por lo que has hecho por mí en la cruz. Es así como psicología se ha infiltrado en la iglesia, porque yo también lo creía. Sí, acepto el perdón, pero no me perdono a mí misma. Hasta que alguien me retó, busca en la Biblia un versículo que dice, tienes que perdonarte a ti misma. No hay. Dios te dice que tienes que recibir perdón de Dios y Dios te manda a perdonar al que te ofende, pero nunca dice tú tienes que perdonarte. Y no es cierto que muchas veces decimos, ay, es que tienes que perdonarte a ti misma. Muchas veces vivimos con un autocastigo toda la vida. Yo conozco una chica que su autocastigo es pellizcarse en la frente. Es una forma de ponerle un daño a su cuerpo. Otra gente se corta los brazos como un autocastigo. Nadie me ha contado de nadie de ustedes, pero si el saco te queda, bien sabes de lo que estoy hablando. Otra gente tiene diferentes daños hacia sus personas o piensan que tienen que ponerse un castigo para de alguna forma disculparse por su propio pecado. ¿Puedes creer que Dios pagó por todo en la cruz? Puedes creer que Él pagó por lo que hiciste, pero muy adentro tú sigues pensando, si tú me conocieras como Dios me conoce, no me amarías, porque ni yo me amo. ¿Y saben qué? Dios nunca te manda a que te ames tampoco. Porque la verdad es que Él quiere ser mi voluntad. ¿Quién te ama? A ver, ya dice. Huele. Y a ver, ¿y qué va a hacer? ¿Te va a gustar? ¿Qué va a hacer? ¿Te deja? ¿No? Porque te ama a ti misma. No te tengo que enseñar a amarte. No te más llegados a ti. Me acuerdo una vez conocí una chica que ella era una chica de familia, ya tenía 32 años, no se había casado, su familia quería que se casara, no era cristiana, su familia tampoco, entonces pagaron por un viaje a Europa, ella se fue a vivir a Francia Y ahí conoció un señor que la enamoró, un señor casado, un señor que tuvo relaciones con ella, y dijo que iba a dejar a su esposa, que era ella que amaba. Se regresó a México. Cuando él no se comunicó y un día habló la esposa, diciéndole, se cayó a ti también, déjalo, él no te quiere. Cayó en graves depresiones. Y saben, fue triste lo que pasó con esta chica, porque su hermana era mi amiga, me pidió que fuera a hablarle de Cristo. Le hablé de Cristo, le hablé de lo que Cristo hizo en la cruz. Y nunca quisiera que nadie aquí en este cuarto hiciera lo que ella hizo con los mensajes de la salvación. Fue como una curita a su vida. Vio que Dios había hecho por ella, pero no se apropió del perdón. Lo gozó como, ay, entonces Dios me perdona y nada por encima. Era como poner una escrita, pero de ahí dije ahí, Cristo vino a morir por nosotros para que apropiáramos de su perdón. No nada más tenemos el foco que llegara a nuestra alma para que supiera que es algo por 100%, no, 50-50, no quedó nada más por pagar, él pagó 100% por lo que ellos han hecho en la cruz. Entonces, ¿cómo debe ser mi vida? Viendo que tengo un Salvador que me amó, a Dios me tiene que ver con la cruz, con mi pecado. Y no confío que no soy perfecta, solo él pudo hacerlo.
Vamos a tomar un descanso de una hora. Creo que tienen actividades. Regresando, vamos a ver un ejemplo. Pero quisiera nada más terminar con otra frase de lo que aprendí de ese libro de autoconfrontación. Dios perdona, pero no elimina nuestro pecado de su memoria, pues Él es omnisciente. Todo lo sabe y juzgará todos nuestros actos, sean buenos o malos. Nos dice en Isaías 38:17 que Dios echa nuestro pecado atrás de su espalda. A ver, imagínense, pon tu puño atrás de su espalda, traten de verlo. Así hace Dios con nuestro pecado, lo pone atrás de su espalda. De la misma manera, Dios pone fuera de la vista lo que hemos hecho. ¿Lo recuerda? ¿Sabe que pequé? Es omnisciente. Pero no lo toma en cuenta como el otro, la otra lectura que hice del contador. No está sumando lo que hice. Ahora, Él recuerda mi pecado para instruirme, para que no lo vuelva a hacer. Si olvidas de la historia, ¿qué hace la historia? Se repite. Si olvidas del hoyo del cual Dios te sacó, ¿qué haces? Buscas el hoyo y vuelves en él. Pero cuando entiendes que Cristo pagó por tu pecado, ahora tu pecado puede ser un instrumento que Él usa para instruirte, para madurarte, para que ahora lo que hiciste sea algo que hasta puede ser positivo en tu vida para que tú seas la mujer de Dios que Él quiere que tú seas. Y vamos a aprender más de eso en un momento, ya cuando regresen. Vamos a orar. Señor, gracias por estas verdades de tu palabra. Y Señor, perdónanos por nuestras excusas, por no aceptamos tu perdón. Perdónanos y ayúdenos a creer lo que dices, a creerte y vivir según lo que tú has hecho por nosotros, con toda nuestra vida, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, por amor a ti, en el nombre de Cristo. Amén.